transitan por la carrera séptima en Bogotá, Felipe, que es la avenida todavía la más importante de la ciudad, la atraviesa desde la norte. Hoy están comenzando los comparendos de verdad. La semana pasada fueron comparendos de carácter pedagógico. A quienes parqueen, a quienes invadan, a quienes obstaculicen, a quienes transiten por el carril preferencial, que es el carril de Transmilenio por la séptima.
Es que al principio pensábamos que era prohibido meterse, y entonces, pues usted sabe que yo vivo sobre la séptima y hablábamos de cómo así, que para entrar a la casa y tal. Pero el alcalde Galán lo aclaró, dijo, no, es que esto es para evitar que parqueen, ¿no? El tema que es fatal, Néstor, el de que los vendedores de cosas, pues de bienes y tal, se paran ahí tranquilos. Y pues ya el alcalde aclaró, no, es para ellos, y a mí me parece bien. La pregunta que nos hacíamos aquí el viernes es, ¿por cuánto tiempo van a lograr mantener la medida para que realmente funcione?
Felipe,
porque pues oponerse a que el vergajo que se parquea ahí le zampen 600 mil pesos, pues no, eso sería una locura. Felipe, eso está bien, orden, disciplina.
Me escriben personas, comercios sobre la carrera séptima, y me dicen cómo deposito las mercancías.
Pues ahora es que, pues a eso hay que preguntárselo al señor alcalde, ¿a qué horas el que tiene un almacén sobre la séptima puede pedir sus cosas, pues sus suministros, porque es que lo hacen a cualquier hora?
Yo me temo, Felipe, que la intención es la mejor y que hay que esperar los resultados, porque lo de hoy puede salir bien o puede salir muy mal, porque va a convertir la séptima en un embudo. Ya tenemos carril para bicicletas en la séptima.
Bueno, sí. Es que eso hay que aclararlo, si realmente es solo bus o no es solo bus, porque eso es lo que yo no tengo claro todavía.
He invitado al alcalde Galán, para quien tenga preguntas sobre el tema. Yo creo que la persona para responder lo que está pasando a partir de hoy en la movilidad de Bogotá es el propio alcalde. Señor alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a Felipe, a todo el equipo de Blue y a los oyentes que nos acompañan.
Alcalde.
Gracias.
Hoy en día, hasta esta mañana, quien vaya por el carril de Transmilenio, por el carril preferencial, no tiene multas o no se le están cobrando. ¿Qué es lo que pasa a partir de hoy?
Néstor, a ver, ve que le cuento. Bogotá está en este momento en una situación crítica por cuenta de las obras que tenemos. Tenemos más de 1.200 frentes de obra abiertos. Ya empezó la intervención a gran escala de la Caracas para el metro. De la 26 a la 72, y eso pues obviamente está generando una presión muy fuerte en la movilidad y particularmente en el sistema de transporte. Entonces necesitamos que la ciudad fluya mejor y podamos mitigar el impacto parcialmente, por lo menos, de las obras. Entonces, ¿qué pasa en la séptima? En la séptima hay unos carriles preferenciales definidos hace varios años. Esos carriles preferenciales originalmente no permitían que un carro transitara normalmente en la vía. Solamente permitían que un carro se metiera ahí para eventualmente cruzar a la derecha, o un taxi, por ejemplo, para recoger y dejar personas y no más. Nosotros, Bogotá, a raíz de la intervención que se hizo hace 4 años de la inclusión de la ciclorruta que ustedes mencionan, dejó de realmente vigilar eso que se llama invasión de carril. No lo vigilaron, no se vigiló. Nosotros no vamos a sancionar que una persona se meta al carril. Que se meta y transite por el carril no va a ser sanción. Eso no tiene ningún problema, y lo repito, si se meten al carril preferencial de la séptima, no los vamos a sancionar. Solamente los vamos a sancionar si se quedan parqueados, si bloquean la vía.
Esto sí me cambia.
Eso es lo único que vamos a sancionar.
Alcalde, esto sí me
cambia. Lo que queremos es que fluya.
Es decir, parquea el delito, el problema, la infracción, alcalde, es parquearse en el carril de Transmilenio, en el carril preferencial.
Exactamente. El que se quede ahí parqueado, porque es que nos pasa, y lo mencionaba Felipe, hay gente que llega y pone las luces y se queda ahí parqueado. Eso no se puede. No lo vamos a permitir y lo vamos a sancionar, porque lo que queremos es que fluya mejor el carril y en general la vía, para los buses y para los carros también. ¿Y por qué queremos que fluya mejor particularmente ahorita? Por lo que está pasando con la autopista, o con la Caracas, mejor dicho. Ustedes recuerdan que el metro, cuando se contrató, tenía proyectado que iba a haber transporte masivo de alta capacidad en la séptima, porque se pensó que se iba a contratar una troncal, que después Claudia López le cambió el nombre por un corredor verde, pero eso no se contrató. Y eso lleva a que hoy, digamos, para poder absorber la, digamos, la demanda de transporte que no se puede satisfacer en la Caracas, tengamos la necesidad de mejorar cómo fluyen otras vías, la 24, la 17 y la séptima, por ejemplo. Entonces, por eso vamos a implementar aquí. Entonces, yo repito, yo sé que ha habido confusión por diferentes razones y mensajes que de pronto algunos técnicos de movilidad han mandado. No se va a sancionar que alguien transite por ese carril. Se va a sancionar si lo bloquean o se quedan parqueados o bloquean el carril en la intersección, que es otro problema, alcalde, que nos genera muchas veces
un
impacto en la movilidad.
Le traslado la pregunta de algunos comerciantes de la séptima que estaban planteando la posibilidad de que llegan vehículos, estacionan frente a sus locales, cualquiera que sea la carrera séptima con 70 y pico, 50 y pico, con 90 y pico. ¿Cómo hacen ellos para que les lleguen las mercancías, los insumos a estos comercios que son abundantes en la carrera séptima?
Solamente pueden hacerlo en las vías aledañas. Es que esta es una vía principal. En unas vías principales uno no debe bloquear un carril. Es que, como ustedes lo mencionan, hoy tenemos un carril para bicicletas y dos carriles. Si se queda bloqueado un carril, entonces queda una vía de un solo carril. Eso no se puede, porque eso nos genera el embudo que usted menciona. Entonces tendrán que utilizar las calles aledañas para hacer el cargue y descargue. Así está pensado. Ahora, podemos sentarnos a mirar que lo hagan en horario nocturno, después de ciertas horas, podemos sentarnos con movilidad a ver cómo podríamos hacerlo con buena señalización para que no haya riesgo, pero no, por ningún motivo durante el día y en horas pico, no podemos permitir eso, porque eso es lo que nos está afectando la movilidad en la carrera séptima. Tenemos que lograr es que esa vía fluya más rápido, y para eso necesitamos que nadie se quede parqueado en ningún punto.
Voy a hacerte abogado del diablo. Esa ciclorruta que hay hoy, que es media vía solamente para ciclistas, está muy desocupada. ¿Ustedes han evaluado eso? ¿Lo van a dejar indefinidamente?
Tiene ciertos horarios en los que tiene una mayor, digamos, ocupación. En horas pico tiene mayor ocupación. En horas pico se calcula que hay de más de 1.500 ciclistas que la utilizan en una hora. Y eso hay que revisar. El proyecto original de Transmilenio, el del Corredor Verde, por ejemplo, hacía unos cambios, pero mantenía la ciclorruta eliminando el tráfico mixto. Yo dije siempre, este proyecto no estoy de acuerdo con eliminar el tráfico mixto por la séptima, y por eso, en cierta forma, todos los candidatos, no solamente yo, el año 2023 manifestamos que había que cambiar ese proyecto. ¿Por qué no hemos avanzado en la contratación de eso, Néstor? Y aprovecho su entrevista para mencionarlo. Porque no podemos tener la Caracas con tráfico mixto cerrado por la hora del metro.
Alcalde, ¿tráfico mixto es qué?
Los vehículos particulares. Cualquier vehículo. Es que cuando yo menciono, por ejemplo, el tráfico de Transmilenio, es cuando hay carril exclusivo en la Caracas. Sí. Hoy tenemos los carriles para los vehículos particulares cerrados en la Caracas por cuenta de la hora del metro. No podemos al tiempo hacer obra en la Caracas cerrando para carros particulares y en la séptima cerrando para carros particulares. Por eso se aplazó ese proyecto a la séptima. Habrá que hacer un proyecto en la séptima, habría que atender la problemática séptima de fondo. Esto todavía no es la solución de fondo, pero no podemos implementar una solución de fondo hasta tanto no tengamos resuelto el problema de la Caracas, que hoy está en obra, y como usted sabe, construir un metro de alta capacidad mientras que sigue operando un Transmilenio es complejo. Así lo estamos haciendo, pero eso nos obligó a cerrar el tráfico mixto en la Caracas. Pero mientras tanto estamos tomando medidas que buscan que fluya mejor el tráfico.
Pero es decir, alcalde, para estos efectos, ¿la ciclorruta por la séptima se mantiene?
Por ahora sí no hemos pensado eliminarla. Vamos a medir el impacto que tendrá esta medida y vamos a ver cómo logramos que esta y otras vías, porque la séptima es una, pero hay otras, como la autopista, como la circunvalar, logramos que fluyan mejor. Estamos trabajando en eso. Como ustedes han visto, hemos hecho una intervención además de conservación en la séptima. De manera importante, de la 32 a la 100, ustedes van a ver en los próximos 15 días una vía prácticamente nueva. Eso nos va a ayudar también a que fluya mejor. Estamos interviniendo no solamente con pintura, sino realmente haciendo una conservación de una capa de más de 10 centímetros, cambiando la placa de 10 centímetros de la vía para mejorar el estado de la vía, y eso ayudará a...
¿Usted se ha dado cuenta, alcalde, que hay un sinsentido en la séptima, por ejemplo, que me sorprende mucho que siga existiendo, que hay dos ciclorrutas en ambos sentidos, a pesar de que la ciclorruta no tiene sentido, pero hay ciclorruta en el carril sur-norte y en el carril norte-sur?
Así está efectivamente, Néstor, de la 100 al norte en un tramo.
Sí.
Y eso, después no eso, hay ya más
ciclorrutas, no
se elimina. Eso se va a cambiar por cuenta del proyecto que fue adjudicado por la administración anterior del Corredor Verde de la 100 al Norte. Ustedes saben que recibimos un contrato firmado. Estamos en etapa ahorita de análisis de estudios y de diseños por parte de los contratistas y en la etapa de preconstrucción, y pronto iniciará la etapa de construcción, lo cual implicará que se eliminará, obviamente, eso que usted menciona.
Sí. Alcalde, esto es una etapa experimental. ¿Cuándo lo reevalúan?
No, más que experimental es que hay que ejercer control, digamos. Y ejercer control no puede ser un experimento, hay que ejercer control. Y no se está ejerciendo control. Y tenemos que lograr ejercer control en las vías principales. Esto yo quiero que lo repliquemos en todas las vías principales y lo vamos a hacer. No puede quedarse gente parqueada en la 30, en la autopista norte, en las Américas. Tenemos que lograr implementar eso. Otras vías son para parquear, no las vías principales, no las vías arterias. No se puede quedar nadie bloqueando, porque eso es lo que nos genera cuellos de botella en las vías principales de Bogotá.
Sí, alcalde, vías principales como por ejemplo la carrera 13, que ya lo han anunciado desde la Secretaría de Bogotá. Hoy estamos viendo de movilidad, hoy estamos viendo que es la carrera séptima. En el término de la carrera 13, que ya está anunciado, ¿es a partir de cuándo, alcalde?
Bueno, en la carrera 13 lo que pasa es que tenemos una intervención... digamos que arrancamos desde hace ya varios meses, ya no recuerdo, creo que fue hace 6 meses, donde no había carril preferencial. Entonces ahí vamos a ejercer el mismo control para vigilar que no se queden parqueados, que no afecten la movilidad y que fluya la carrera 13. Ese ya, digamos, la sanción se está implementando desde hace ya un tiempo. El que se quede parqueado ahí va a tener su multa.
¿Alcalde, va a ser con fotomultas o hay agentes de tránsito a partir de hoy en la séptima?
No, eso es una buena pregunta, porque mucha gente nos dirá, y hay gente que cree que es con uno de esos tótems de como de cámaras de fotomultas que se toman la medida. No, porque no es una foto. Para poder evaluar si la persona se quedó realmente parqueada, se requiere un video. Gente. Exactamente. Entonces, con los videos y las cámaras que tenemos, vamos a vigilar los videos y habrá personas dedicadas a revisar, a valorar el video y a determinar si se quedó parqueado o si simplemente está transitando, porque una persona pues que está transitando puede que frene en un momento dado por el tráfico, no significa que esté parqueado, no se le puede poner multa, solamente aquel que bloquee el carril se le pondrá multa.
Esa es una buena precisión, alcalde. La multa a partir de hoy, ¿de cuánto es?
Tengo entendido que es alrededor de 600.000 pesos.
600.000 pesos,
que es la máxima, la multa.
Claro, por supuesto. ¿El tema de los bloqueos de las intersecciones funciona igual? ¿Multa de 600.000 pesos?
En los puntos que vamos a tener cámaras habilitadas para eso, sí, efectivamente, quien se quede bloqueando la intersección en el carril que estamos vigilando va a tener su multa también, que eso es otro tema que yo quiero multiplicar para que sean todas las intersecciones principales de Bogotá, tengamos herramientas para sancionar. Una cosa que vamos a hacer, Ricardo, y ahí me le adelanto cosas que no hemos anunciado tal vez, es que estamos trabajando para que los vehículos del transporte público que tienen cámaras, podamos utilizar esas cámaras para vigilar, por ejemplo, ese tipo de infracciones. El que se queda bloqueando el carril y bloquea la intersección. Yo sé, me lo dice la gente y tiene razón, a veces son los buses los que se quedan bloqueando. Y ahí vamos a sancionar también. Y estamos trabajando para que los buses no se queden bloqueando la intersección. Hay gente que me dice en varios puntos de la séptima, hombre, pero la intersección la bloquea a veces el bus de Transmilenio, el Dual o el del ICITP, y tienen razón, eso no puede pasar. Tenemos que cambiar esa cultura, eso requerirá de sanciones, pero también de pedagogía. Cuando la persona ve que después del semáforo está bloqueado el tráfico y que no va a poder pasar, sino que se va a quedar bloqueando la intersección, debe esperar. Y si alguien se le atraviesa, el carril de la izquierda se le mete porque vio que dejó un espacio, le vamos a poner multa que se atraviese. Uh-huh. Pero eso lo estamos haciendo con cámaras como las que les menciono de los buses del SITP.
Ok. Hechas las precisiones, es el alcalde de Bogotá, 8:41 minutos. La última pregunta, Víctor.
Alcalde, ¿cómo le fue a Bogotá el año pasado en términos de inseguridad alimentaria? El DANE ha venido revelando los resultados a nivel nacional, una pequeña caída. De todas formas, vemos en el balance nacional que todavía uno de cada cuatro hogares colombianos tienen como esas dificultades, esas barreras para acceder a los alimentos. La inseguridad alimentaria en el país está rondando el 25% aproximadamente, algunas regiones del país con niveles más altos, otras con niveles más bajos. En el caso particular de Bogotá, la capital de la República, ¿cómo nos fue en términos de inseguridad alimentaria?
Víctor, fue un avance importante el 2024. El DANE reveló la semana pasada efectivamente las cifras. En el caso de Bogotá, la inseguridad alimentaria moderada o grave cayó 7 puntos porcentuales. Cayó de cerca de 21.22 a 13%, es una caída realmente significativa. Eso implica que 564 mil personas en Bogotá salieron de la situación de inseguridad alimentaria. Esa población es el equivalente a una ciudad como Bucaramanga. Entonces fue un gran resultado, muy por encima de lo logrado, que fue muy leve a nivel nacional, y es un resultado de la política que estamos implementando de fortalecimiento de comedores comunitarios, que hoy vamos a inaugurar unos comedores precisamente, de la política del PAE. En Bogotá estamos ampliando el PAE. Para que se hagan una idea, el año pasado Bogotá amplió los recursos de la ciudad para el PAE en 250 mil millones de pesos. Eso es un aumento de más del 40% comparado con el año 2023. Eso nos ha generado un impacto muy positivo y tenemos el reto este año de seguir manteniendo ese esfuerzo, pero fue un gran resultado. Bogotá está avanzando, está produciendo resultados. Aquí no es discurso contra el hambre, aquí no es echando cuentos, aquí estamos con realidades, medidas inclusive por el gobierno nacional, para que no nos digan que estamos tomando un resultado que no tiene, digamos, una precisión. El DANE de este gobierno del presidente Petro está diciendo que en Bogotá está bajando de manera significativa la inseguridad alimentaria y lo seguiremos haciendo este año.
Que es, por supuesto, una buena noticia. Alcalde, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias por la explicación sobre la séptima en Bogotá.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 8:43 en mañana.